Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, vamos a hablar con Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, entrerriano comprometido con el federalismo, la comunidad y la patria grande. Como él mismo se presenta, mucho gusto, Federico. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para la producción y toda la audiencia. Mucho gusto esta comunicación.
Bueno, muchas gracias por este tiempo, Federico. Nos comunicamos en principio para hablar de La Posibilidad, la muestra que en este momento encontramos en el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú, una muestra que se enmarca en estos 40 años de democracia. Contanos en qué consiste La Posibilidad.
Bueno, la verdad que es una propuesta que hicimos de aquí, de la Secretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura de la Nación, en la cual la posibilidad es la de Gualeguaychú, pero también lo hicimos en tres lugares más, con tres nombres distintos, pensando el federalismo, pensando en la unión entre esos lugares históricos, como es la Casa de la Memoria, el Museo de la Memoria Popular en Gualeguaychú. Lo hicimos en la Casa del Brigadier en Santa Fe, lo hicimos en el Museo Jesuítico de Jesús María Córdoba y en la Casa del Acuerdo de San Nicolás, donde Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde también convocamos a artistas visuales contemporáneos para que desde la producción artística podamos trabajar la subjetividad y la representación de estos 40 años de democracia en términos de obras de arte. Y desde ahí, de que cada persona que vaya a verla también le genere algo a partir de lo que interpreta, de lo que ve, y construir esa masa crítica que necesitamos, no solamente para seguir defendiendo la democracia, sino también para tener una conciencia de todos los procesos históricos que venimos viviendo y de ahí construir el futuro posible.
Masa crítica para defender la democracia. Bueno, la posibilidad, entonces, esta muestra que podemos ver en el Museo de la Memoria Popular es una de las cuatro muestras que constituyen el ciclo Semillas de Memoria. Como decías, ¿no? El arte, la cultura, siempre necesitan del ida y vuelta, del efecto, de la conversación, de la puesta en común. ¿Cuál es la repercusión que venís notando de esta muestra en todo el país?
No, la verdad que yo fui, la verdad que a tres de las cuatro, a Gualeguaychú no pude ir porque tenía compromisos y agendas en otro lado, también en Entre Ríos, y sí seguí de cerca, y el impacto que tiene es increíble. Por un lado, porque hay que pensar en el arte como medio, como puente para esto, lo que yo hablaba anteriormente, ¿no? Y todo ese proceso creativo que también está al servicio del pueblo, de la diversidad, de la historia, de la realidad, de las tensiones de la política, de las tensiones que la cultura y los bagajes históricos que cada persona trae, pueda ser representado, pueda ser identificado. Segundo, el puente entre esto, lo contemporáneo con lo histórico, que también hace algo ahí, ¿no? De incorporar lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. Y después el público que va a consumir, a recorrer las muestras, a ver las obras y lo que genera en el público, tanto personas que autoconvocadas van, como también lo hemos trabajado con muchas escuelas, como esa educación por el arte, porque el arte también educa en ese sentido, también enseña, también nos permite y nos posibilita ampliar conocimiento, ampliar horizontes y sobre todo repercute en los imaginarios. Los imaginarios es lo que cada uno piensa, ve, siente cuando transita la vida cotidiana. Porque la cultura no deja de ser otra cosa más que la relación que nosotros tenemos con el mundo en el cual habitamos.
Este ciclo presenta 40 artistas por 40 años de democracia. ¿Qué pantallazo podrías narrarnos de este gran muestrario? ¿Cómo dialogan estas obras? ¿Cómo se realizó la curaduría? ¿Cuáles fueron los criterios de selección de estas obras?
Bueno, nosotros nos contactamos y designamos a cuatro curadores, curadoras de las cuatro provincias, sea para Gualeguaychú, un curador de Entre Ríos, para Santa Fe, un curador de la provincia de Santa Fe, para Jesús María, un curador de la provincia de Córdoba, y para San Nicolás, una curadora de la provincia de Buenos Aires. Y desde ahí, ella fue trabajando con propuestas, sacando propuestas para ver a qué artistas poder convocar para hacer el guionado de la muestra y estas intervenciones. Y fuimos trabajando con varias idas y vueltas hasta que nos pusimos de acuerdo y generamos ese consenso, donde no solamente la curadora propone, el artista acepta y también construye obra, sino que también es generación de trabajo, porque esto, cada artista fue empleado, fue contratado para que su obra pueda estar ahí visible en los cuatro lugares, ¿no? Son 40 artistas, 10 en cada lugar. En realidad fueron 10 en Santa Fe, 10 en Córdoba, 12 y 8. Y esto es generación de empleo. Entonces lo que digo es, también representa lo que nosotros creemos en términos de lo que es la cultura, que es el proceso creativo, el arte como medio, el artista como medio para llegar al pueblo, la generación de empleo y el impacto económico que esto puede traer, pero sobre todo la cohesión social y a partir de ahí las identidades y los derechos a lo que cada uno, cada una puede hacer en términos aspiracional, que quiera decidir cómo se relaciona con el mundo, cómo vive, cómo quiere ser, que eso forma parte de las colectividades, las cosmovisiones, y no es otra cosa que la cultura misma.
Bien, de manera que en la muestra que podemos ver en el Museo Popular de la Memoria acá en Gualeguaychú, ¿exponen artistas únicamente de Entre Ríos?
Únicamente de Entre Ríos. Perfecto. Únicamente los artistas son de Entre Ríos, sí. Bueno. De distintas partes de la provincia.
Buenísimo.
Lo cual también hace al federalismo provincial, ¿no? Y que también que esta política, esta decisión de Semillas de Memoria, organizado desde un gobierno nacional que tiene su sede en Buenos Aires, pero solamente trabajado en cuatro lugares, en cuatro provincias y en cuatro lugares alejados de la capital federal o de la área metropolitana de Buenos Aires, también hace al federalismo y a esa posibilidad. Y que nosotros trabajamos arduamente en tratar de romper esa barrera que tiene la Ciudad de Buenos Aires y descentralizar las posibilidades, federalizar las oportunidades, y hacia allí siempre son nuestras metas de trabajo.
Bárbaro. ¿Qué mensajes, qué ideas, qué reflexiones saltan, emergen al recorrer estas muestras que tienen el objetivo de invitarnos a la reflexión y a la concientización de lo que significa este número, 40 años de democracia?
Y lo que nosotros vemos es lo del público, es como se presta a observar, a interpretar desde su propio mundo, qué significa, qué se representa en cada una de las obras que se exhiben. Y desde ahí, lo que yo decía anteriormente, la construcción de un pensamiento crítico también, ¿no? De la historia, de una reflexión de lo que fue, de lo que soy, y sobre todo de lo que quiero ser y cómo yo quiero ser junto a otros y a otras, ¿no? Que es la construcción de la comunidad. Y es allí donde tenemos que apuntar. Y que la democracia también es eso, porque la democracia no es solamente ir a votar cada un periodo de tiempo, sino la democracia también es participar con una otra en un proyecto, en una decisión de Estado, de país, de organización, de proyecto colectivo, y hacia allí tenemos que apuntar. Creo que también tiene esa finalidad esto que hicimos y que está dando ese resultado, de alguna manera, porque la reflexión sirve como el consumo crítico de las cosas para crear, para producir y sobre todo para participar y sentirse parte de algo mucho más grande que la propia individualidad.
Estamos escuchando a Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Por este tiempo, Federico, las democracias de América Latina, bueno, en nuestro país especialmente, la democracia está en peligro, estamos en peligro. En pocos días hay un balotaje y una de las fórmulas, la que encabeza Javier Milei, reivindica la dictadura militar. En este escenario de peligrosidad, ¿qué reflexión aportarías teniendo en cuenta, bueno, que llevas adelante, por ejemplo, estas actividades que son tan necesarias para ejercitar la memoria, la verdad, la justicia?
Bueno, Es lo que vos estás diciendo, yo creo. Creo que hay dos modelos en juego, las dos propuestas políticas, plataformas políticas que llegan al balotaje son casi antónimas, digo, una representa el volver al pasado, el salto al no sabemos dónde, pero la reivindicación de la dictadura cívico-militar, que no solamente fue una dictadura que vino a desaparecer ideas y a disciplinar a partir del terrorismo de Estado y de la represión, sino que también la implementación de un modelo económico liberal, que es el mismo que quieren implementar ahora, que es el de colonización. Porque no solamente se pone en juego esa reivindicación de volver al pasado, sino también el país que queremos. Y el país que queremos, desde el lado de la fórmula de Javier Milei y Villarroel, y que ahora con Mauricio Macri, no dejemos de decirlo, lo que quiere hacer es poner de rodillas a nuestro país, a los capitales globales, financieros, especulativos del mundo, tratando de generar que la bandera argentina ya no onde más nuestros mástiles y la que onde sea el dólar. Digo, esa es lo que se pone en juego. Y por el otro lado, nuestra fórmula, nuestro proyecto, que tiene que ver con la construcción de una patria más colectiva, con la posibilidad de desarrollo, de generación de empleo, pero sobre todo con soberanía, con independencia y con más democracia, con más participación, con más proyectos colectivos, donde todos podamos ser parte y que seamos parte de las posibilidades de lo que el país pueda proponer en términos de independencia, de decisiones de autonomía, de emancipación de esos intereses foráneos y sobre todo también del ser parte. Y ahí es que se pone en juego no solamente lo económico, sino también los valores y sobre todo la identidad. Nunca perdemos la identidad argentina.
Uh-huh. Hoy se dio a conocer un video de Cecilia Pando llamando a liberar a los genocidas, no sé si lo viste. Por otro lado, bueno, venimos poniendo en común, ¿no?, que el peligro es que se les dio voz y se empezaron a legitimar discursos apologistas de la dictadura, se les dio voz a un conjunto de personas que venían teniendo discursos y posturas muy marginales, pero de un tiempo a esta parte salieron a la arena pública y están en los medios. Ahora algunos de estos personajes van a estar en el Congreso. Bueno, está Villarruel, candidata a vicepresidenta, con chances de ser vicepresidenta de la nación, y es un peligro para la convivencia democrática cuando se empiezan a reproducir estos discursos violentos, odiantes, antidemocráticos. ¿Qué observas ahí en esta elección que parece resumirse en democracia o fascismo?
No, primero, que claramente la primera reflexión que hay que hacer es que hay discusiones o debates que nosotros creíamos que estaban cerrados, saldados, y nos estábamos dando cuenta que no. Entonces creo que hay que trabajar fuertemente para no olvidar de dónde venimos, para no olvidar nuestra historia, para tenerla presente y sobre todo poder elegir de cara a un mejor futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo que están pidiendo, y esto de reivindicar o negar los crímenes atroces de la dictadura y reivindicar esos años del terror, esos años del mal de nuestro país, lo que quieren hacer es, con lo que hace Cecilia Pando, con lo que hace Villarroel y otros y otras frases que hemos escuchado, vienen a querer decirles a los militares y a las fuerzas de seguridad habilitarlos para el disciplinamiento y para poner el orden. Pero cuando piden la excarcelación también viene a decir vamos a poner orden y no tengan miedo de ser juzgados si tienen que salir a reprimir a las masas.
Ese fue el textual de Cecilia Pando, eso dijo.
Bueno, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que quieren
sin
dar.
Sin filtro,
diciendo,
sí.
Claro, es como diciéndole, tenemos que disciplinar a la gente, la que se queje porque vamos a tomar una medida que va en contra del pueblo, no tengan miedo de reprimirlo, de disciplinarlo, porque no van a ir presos. Uh-huh. Ese es el mensaje que quieren dar. Uh-huh. Y la verdad que nosotros, es una actitud también antidemocrática, porque nosotros, primero antes que nada, que leemos la participación plural del pueblo en las tomas de decisiones y en el futuro. Y que eso no se hace solamente yendo a votar cuando hay elecciones, sino también se hace en la vida cotidiana cuando uno participa de proyectos colectivos con un otro, sea en el club, sea en un centro cultural, sea en una biblioteca popular, sea en la escuela, sea en una universidad, sea en el trabajo. Que eso es lo colectivo, y desde ahí tenemos que emerger y tenemos que participar para hacer de nuestro país de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, un lugar mucho más lindo para todas y todos.
En contraposición a los discursos violentos, fascistas, antidemocráticos, el candidato peronista es el que representa la antigrieta. ¿Qué encontrás, qué valorás en Sergio Tomás Massa para encabezar este gobierno de unidad nacional?
Yo lo que valoro es que está demostrando en esta campaña y desde que es ministro de Economía que viene también a poner un orden a muchos procesos que estaban bastante desordenados en el término económico, en el término político también. Es un nuevo punto de partida, es un nuevo liderazgo que emerge en nuestro país y que nosotros que somos peronistas, que nos gusta que nos digan y que nos marquen el camino para luego participar y engrosar ese camino. Y también damos discusiones internas, porque también damos discusiones internas, pero sobre todo creo que él viene a representar eso. Y sobre todo el orden a partir de la institucionalidad, esto de llamar, vamos a hacer un acuerdo nacional, tiene que ver con eso, tiene que ver a todas las fuerzas que defienden a la educación pública, a la jubilación solidaria y pública, a los hospitales públicos, a la posibilidad de otorgar derechos, a la defensa del trabajo, del desarrollo, de la soberanía, de la independencia, vengan a ser parte de nuestro gobierno, de nuestro proyecto. Y eso es lo que hay que buscar, esos son los consensos que tenemos que buscar. No el consenso del terror que vemos enfrente, que lo único que quieren hacer es obligarnos de nuevo a pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional, a ponernos de rodillas ante los intereses foráneos, ante el interés capitalista financiero especulativo del mundo. Digo, eso también se pone en juego. Y por eso nosotros apoyamos a Sergio Tomás Massa, a Agustín Rossi y a este proyecto, porque tiene que ver con la posibilidad de lo colectivo, del gran gobierno de acuerdo nacional, y desde ahí como un punto de partida para construir el país que queremos para todas y todos.
Recientemente te reuniste con la diputada Carolina Gallard y el candidato a vicepresidente Agustín Rossi. ¿Qué nos puedes compartir de ese encuentro?
No, estuvimos haciendo un análisis electoral de lo que pasó en nuestra provincia, en los municipios de nuestra provincia, de Entre Ríos, y también ponernos a disposición para encarar estos días, estas semanas que tenemos de campaña de cara al balotaje, tanto en la provincia como también desde donde estamos nosotros participando, con las influencias que podamos tener, y que él nos devuelva también un análisis electoral de cómo fueron las elecciones generales y cómo seguir de cara al balotaje. Fue un poco más analítico, más de discusión del pensar de acá para adelante, y en eso fue lo que ya estamos trabajando en la provincia de Entre Ríos para que Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi sean los más votados.
¿Y qué pasó en nuestra provincia, Federico?
Y perdimos.
Sí.
Perdimos. Eso pasó. La verdad que es algo que podía pasar, digo, porque también los números daban cierta paridad entre el gobernador electo y nuestro candidato a gobernador. Y lamentablemente no dieron los resultados. Creo que en algunos lugares primó alguna cuestión de las mezquindades, de los egoísmos propios de la política, de las tensiones, y que hay que superarlo rápidamente y volver a reconstruir nuestro movimiento con una agenda nueva, con una agenda del futuro que realmente incorpore a la juventud, a la cultura, a los feminismos, y sobre todo la construcción de la comunidad. Creo que esa es la nueva agenda que se viene y que vamos a tener que ponernos quienes estamos más o menos en mi generación, entre los 45 y los 35 años, sí, ponernos un poco a reconstruir el peronismo provincial.
Muchísimas gracias por este tiempo con la Radio Pública, Federico. Volvemos a recordar que hasta el 4 de noviembre podemos ir al Museo Popular de la Memoria aquí en Gualeguaychú, a ver la posibilidad, la muestra que se enmarca en estos 40 años de democracia que tenemos que defender más que nunca.
Exactamente. Muchas gracias a usted y a disposición cuando lo requieran. Y gran abrazo a toda la gente amiga y compañera de Gualeguaychú, al lugar que tengo mucho, mucho aprecio porque siempre me han recibido muy bien.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande.
Abrazo para ustedes. Chau, chau.
Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú, aquí por Radio Cuaderno, Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.